Blog Talk Radio.
Recuerda, tienes una cita en Conexión Contigo con Lupita Zamora,
Julieta Altamirano Crosby
y Diana Peregrina.
Conexión Contigo somos las voces que te conectan sin límites. Un programa único,
diferente,
dinámico,
educativo
y divertido.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Lupita Zamora te saluda. Gracias por estar con nosotros otro martes más. Realmente muy contentas de decirles hola, buenos días. Saludos desde Seattle. Hoy es un día muy soleado y vamos a estar cerca de, ¿qué le diré? Nos habían dicho cerca de 82 grados, así de que va a estar calientito para que se hidrate mucho, para que se ponga su cremita para los rayos ultravioletas y ya sabe, lo importante es que usted salga adelante. Algo que no se podía, cuando está ya programado la música y la entrada, es algo que no se podía controlar. Pero bueno, nosotros sí nos podemos controlar un poquito más y gracias por haber estado pendiente con nosotros. Nos mandaron algunos temas que les interesa y es importante. Y pues hoy vamos a tener precisamente uno de los temas cómo con lo mejor de ti, de Diana Peregrina, es cómo reconocer y lidiar con una persona manipuladora, que esto siempre nos va a servir mucho. También hablaremos de gastronomía en el chilaquil de Julieta Altamirano. Y también vamos a hablar de un pueblito muy lindo, ahora sí como dicen, en un lugar del mundo. Y de ese pueblito vamos también a saber un poquito más por qué hay puras mujeres, qué está pasando en ese pueblito. Y bueno, como siempre, nuestros amigos del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades siempre nos mandan algo importante para usted. Así es que vamos a una pausita comercial y comenzamos. Y la verdad, pasamos unas 2 semanas de vacaciones, no tanto que uno haya salido de viaje, al menos yo no salí, pero nos sirvió para hacer algunas otras actividades y trabajar en varios asuntos que tienen que también ver con la radio y que pronto estaremos con ustedes haciendo esto. Así es de que ahorita regresamos.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo, el acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Bueno, pues resulta que dentro de lo que tenemos hoy, ¿usted sabía que hay una ciudad polaca donde solamente han nacido niñas desde el 2009? Pues es un misterio, es un pueblo de Polonia que ha ido más allá de una simple coincidencia. Solo nacen niñas. Si un varón no ha nacido en Mieszce desde hace 9 años, lo cual ha llevado a las autoridades locales a ofrecer un premio a la pareja que conciba un hijo. Pues menos de 400 personas viven en Mieszce, en un pueblo establecido en 1679, y la mayoría de los residentes adultos tienen 2 hijas. Es raro ver a un varón menor de edad. Los registros de nacimiento muestran que el último niño nació en el 2009. Desde entonces solo han nacido 12 niñas. Los niños son ruidosos y traviesos, al menos ahora tenemos paz y tranquilidad. Siempre pueden encontrarse con ellos en otro lugar, dice una bombera de la localidad. Así es de que estar en paz quiere decir que porque hay puras mujeres. Tal es la cualidad de que el pueblo, que por ejemplo la brigada de bomberos tiene 24 mujeres jóvenes y 8 hombres, mientras que el equipo más joven de voluntarias está compuesto únicamente por niñas. Además, cuando los equipos deportivos dominados por mujeres se presentaron en una competencia regional en verano de este año, los medios polacos resaltaron la condición. Algunos residentes creen que es una coincidencia, pero la tendencia es tan preocupante para el jefe de la región de Sisek, que a la que pertenece el pueblo, que ha prometido una recompensa a la primera familia local que produzca un varón. Sin embargo, no es cuestión de decisión. No hay forma de controlar qué género va a nacer. Para las parejas que quieren intentarlo, existen consejos sobre cómo aumentar las posibilidades de tener un hijo, aunque son nada más creencias populares. Algunos pobladores aconsejaron, por ejemplo, cambiar la dieta de la pareja. Pero médicos dicen que a menos de una pareja elija la fertilización in vitro, no hay nada que pueda hacer para aumentar las posibilidades de tener un niño. En el embarazo hay una probabilidad de 50-50, aseguró Megan Gray, obstetricia y ginecóloga del Hospital Palmer Orlando de Helwini. Así es de que, imagínese, son puras mujeres, así es de que si usted ha tenido puros niños hombres, pues váyase ahí a Polonia y va a ver que le van a dar hasta un premio porque nazca un hombrecito en esa región. Vamos a una pausita comercial y ahorita regresamos.
Cápsulas de disciplina positiva. Padres enfocados en disciplina positiva. Los niños se sienten motivados cuando piensan que entendemos su punto de vista. 1. Exprese comprensión hacia los pensamientos y sentimientos del niño. 2. Muestre empatía sin justificar. 3. Comparta un momento cuando se haya sentido o comportado de la misma forma. 4. Comparta sus sentimientos actuales. Los niños escucharán después de sentirse escuchados. 5. Enfóquense juntos en soluciones. Este es un mensaje de conexión contigo para nuestra comunidad.
Y bueno, tenemos también consejos de nuestros amigos del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades. Resulta que, y más ahorita también en el tiempo que es calorcito, que es verano, hay mucha cosa que, bueno, siempre hay enfermedades que se transmiten tantas bacterias por las manos, pero lavar las manos, tener las manos limpias salva vidas. El lavado de las manos es sumamente importante y recuerde lo siguiente, lavarse las manos puede ayudar a prevenir enfermedades. Implica 5 pasos simples y eficaces, mojar, enjabonar, frotar, enjuagar y secar. Porque pues hay que enseñar a los niños que siempre en medio de sus deditos cuando se lavan las manos hay que frotarse bien, es bien importante. Esto cuando puede usted seguir para reducir la propagación de enfermedades diarreicas y respiratorias a fin de mantenerse saludable. Lavarse las manos de forma regular, particularmente antes y después de ciertas actividades, es una de las mejores maneras de evitar enfermarse, eliminar los microbios y prevenir transmitirlos a otras personas. Es rápido, simple y puede que cualquiera de nosotros se enferme. Lavarse las manos es ventajoso para todos, excepto para los microbios. Obtenga más información sobre cuándo y cómo lavarse las manos, la importancia de usar agua y jabón, qué puede hacer si no cuenta con agua corriente limpia ni jabón. Y a veces hay unos remedios interesantes que son el juguito de limón con agua tibiecita, y el juguito de limón así, pues ahora sí que le limpia también las manos, pero también hay, y lo sabemos aquí en Estados Unidos, hay mucho antibacterial, ya ven los hospitales afuera casi de cada habitación, en los pasillos, a la entrada y a la salida del hospital siempre hay bastantes maquinitas de antibacterial, y por favor siempre úselas. Uno que anda en transporte público mucho, bájese del transporte público y siempre o use toallitas o tiene que usar algo para limpiarse esas bacterias. Siempre que después de que vaya al baño, enseña a los niños que por favor se laven las manos, pero se froten siempre en medio de sus deditos, que eso les va a ayudar muchísimo siempre a ellos. Así de que ya sabe usted, hay que frotarse las manos y hay que lavarse bien, hay que enjuagarse, enjabonarse y por supuesto también secarse. Si usa toallitas de papel, pues muchísimo mejor. Y casi siempre lo que hacemos es de que enseñamos a los niños que cuando usted está usando su toallita para secarse la de papel en los baños públicos, pues normalmente está casi el bote a la salida cuando usted va a abrir la puerta. Entonces, se le sugiere que con la misma toallita que usted se secó, con esa abra la puerta, detenga con la pierna la puerta, bote la toallita de papel y sálgase, pero así ya no se puso otra vez microbios en sus manos. Súper importante porque los niños pues después se meten sus manitas a la boca o uno mismo, no se fija, toca alimentos o simplemente los microbios están a todo lo que da. Y recuerde también en este tiempo, si no hace un calor exagerado, de cualquier manera usted necesita hidratarse y es súper, súper importante para que siempre su cuerpo esté bien. Recuerde que tomar mucha agua es muy bueno y tome siempre también su agüita en la mañana. Y últimamente han dicho que cuando usted amanece con dolores de cabeza, es importante tomarse un vasito con agua templada en las mañanas, en ayunas, y que se quita, cuando menos se elimina un poquito. Así es que ya sabe, son los consejos que aquí también nos envían. Pues bueno, vamos a una pausita comercial y ahorita regresamos.
El personaje del mes. Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra querida Julieta Altamirano Crosby. Bienvenida un martes después de 2 semanitas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Lupita. Pues feliz de estar con ustedes. Un poco cansada, pero tratando de tomar energía para seguir continuando aquí día a día con ustedes, Lupis. Pero bueno, ya
qué
estamos
bueno,
aquí. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Y pues yo creo que si extrañaron el chilaquil, pues no sé si lo extrañaron o no, ¿verdad?
Sí, sobre todo que nos vas a hablar de gastronomía, entonces como que la gente quiere saber, a ver, ¿de qué se va a tratar esto?
Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la identidad de los mexicanos en la gastronomía, ¿no? Entonces, pues es muy importante destacar que una de las grandes historias de nuestra nación, pues se ha resumida sencillamente, pues en un plato de cocina. Y hemos hablado también de la gastronomía, que bueno, es un vínculo entre personas que en sí es un reflejo de nuestra sociedad, y eso es muy importante, ¿no? O sea, todos los recuerdos que nos genera el hecho de cocinar un plato. Y pues bueno, acercándose ya, por decirlo así, el mes de septiembre, es súper importante, es más acorde con los historiadores, es cuando el mexicano reafirma más su identidad como mexicano, porque ven los valores patrios ensalzados en colores verde, blanco y rojo, y pues los ves por doquier, ¿no? Se ve el México, se escucha el Viva México y demás. Entonces también vemos, por ejemplo, que todos estos sabores en seres gastronómicos se acompañan con tequila, mezcal, cerveza, y pues bueno, todas esas mesas se llenan de colores, ¿no? De antojitos mexicanos, sí, como quesadillas, tlacoyos, tacos, sopes, tostadas, tortas ahogadas, guacamayas, pozoles, buñuelos y todos aquellos platillos que pues han llevado a la gastronomía mexicana a ocupar uno de los lugares de privilegio mundial al ser declarada por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, eso en sí es sumamente importante, ¿no? Llegar a ese punto de que sea declarado por UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, dices, ¿cómo es posible, no? Entonces, es sumamente importante esto, es histórico. Y pues nos preguntamos cómo llegó la gastronomía mexicana a ser patrimonio de la humanidad. Y esto nos lleva a un dato súper importante, que en el año 2010 la gastronomía mexicana fue declarada de patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, gracias a esto, pues se enalteció que la cocina en México sea considerada como elemento crucial de identidad nacional debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia. Y la persona que hizo posible este reconocimiento es Gloria López Morales, quien es escritora, periodista y diplomática mexicana, además de ser fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. ¿Cómo ven?
No, hombre, pues excelente, sí. Y luego todo eso que nos dices con los platillos, y es cierto, la gente dice, ¿por qué tiene tanto colorido la comida mexicana? Y sí, hasta para el pozole es un colorido, desde el orégano, la lechuga, la cebolla, el rabanito, el pozole blanco, sí, o el rojo o el verde, y sí, cierto.
Sí, claro, claro que sí. Y bueno, todo esto se resume, algunas veces pensamos, ¿no? Se resume a un sencillo plato de cocina, pero bueno, la gastronomía es vínculo entre todas las personas, es el reflejo de nuestra sociedad. En la mesa es donde nos reunimos a compartir nuestras experiencias, ¿no? No puede haber una cocina sin una identidad propia y también sin una convivencia armónica entre distintas formas de ser, de pensar, ¿no? Compartir ideologías. También, así como los ingredientes únicos de las personas y de la sociedad se mezclan en armonía creando este platillo o algún otro platillo que refleje lo que somos en verdad, ¿no? Entonces, es bien importante todo esto, y estando
fuera de nuestro país, cómo los olores, los sabores nos acercan y nuevamente nos llevan a nuestra identidad y formación.
Sí, definitivamente. Y muy importante cuando dices sobre todo los estudios y en donde quiera que nos encontremos, cómo ese momento ameno que uno comparte en una mesa y dices, estos son mis platillos, cómo es el impacto hacia otras culturas. Es interesante. Y sí, empezamos, cuando empieza a oler, por ejemplo, canelita con manzana, decimos, es ponche, ya viene las semanas más familiares, ya es frillecito, y empieza tu mente a recorrer todos esos momentos y como dices tú, bien te acuerdas que es en ese momento de la mesa de reunión de convivencia.
Uh-huh. Así es, uh-huh. Así es, fíjate, y un dato sumamente importante, bueno, Gloria López es bueno, ella, gracias a ella se hizo este reconocimiento y ella menciona que pueden existir otras cocinas muy buenas en el mundo, pero que no cumplen con las características mencionadas. Y dice que la cocina mexicana, además de ser a todo un conglomerado de cosas, de olores, sabores, también combina técnicas contemporáneas que le otorgan el carácter de innovación y adaptación constante. Entonces, debe de haber algunas características para que pueda ser reconocido. Entonces, de verdad que es magnífico, qué trabajo inmenso hizo ella. Cuentan aquí, estoy leyendo un artículo que se intentó integrar o que se reconociera como patrimonio de la humanidad en el 2004 la gastronomía mexicana, pero no se logró, entonces fue hasta el 2010 que esto entró en consideración y después hicieron un exhaustivo expediente de candidatura y análisis y demás, y es cuando la cocina mexicana pasó a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el 2010.
Muy
sumamente importante.
Sí, sumamente importante. Ay, pues qué bonito artículo nos traes hoy, qué bonita, ahora sí, conexión para nuestra tierra y bien, porque sí es cierto, ya viene las fiestas patrias y uno empieza a pensar, oh, ¿qué haremos de comer en estos días? No es tanto la cocina, la tipo de cocina o comida que organizamos por semana, sino que es algo especial que nos identifica.
Exactamente. Tú lo has dicho, Lupita. Es la comida nos identifica, nos lleva a nuestros ayeres, a nuestros antepasados, ¿no? Nos arraiga, nos vuelve a arraigar, ¿no? A ese desarraigo que traemos, que estamos tan lejos, pero si estás cocinando y de repente ese olor te lleva a tu niñez o ese olor te lleva a la casa de la abuela, entonces es muy lindo, ¿no? De verdad que sí es, y pues la cocina conquista el mundo, conquista las sociedades, se crean vínculos de amistad, se crean vínculos muy de unión, ¿no? Y demás. Entonces es sumamente importante la gastronomía. Es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra identidad en sí. Así que si tienen recetas, las personas que nos están escuchando, pues compártanlas. Sería muy lindo de toda la diversidad que existe. Voy a decir aquí en el estado de Washington, sería muy lindo que nos compartieran sus recetas que las llevan y las conectan con su identidad y sería muy bonito que nos las compartieran.
Sí, definitivamente que sí. Y te das cuenta que también otras culturas como la filipina, yo me doy cuenta cuánta variedad de comida ponen cuando te invitan y son varios platillos, así como nosotros, igual que la ensalada, los nopalitos, aquí el chicharrón, aquí están las tortillas, los frijolitos, el arroz con huevo cocido. Y ellos también ponen toda una diversidad y es bonito, sería muy bonito que nos compartieran, no importa que no sea comida mexicana o Latinoamérica.
No, exacto, a eso me refiero, ¿no? De que digo que es una diversidad cultural muy, muy grande en el estado de Washington y no necesariamente tienen que ser mexicanos para compartirlos, ¿no? De verdad, creo que es una oportunidad de aprendizaje y también, bueno, compartir las recetas.
Sí, definitivamente.
Así es, Lupita.
Bueno, pues muchísimas gracias, Julieta, y te deseamos lo mejor. Hoy es un día también muy importante para ti. Y también, bueno, pues también es martes, está soleado, Dios nos dio un día bonito, otro amanecer, y adelante con todo.
Ya, recuerden que martes ni se casen ni se embarquen. Bueno, así dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar qué hacer el día de hoy.
No te embarques entonces.
Sí, no se case ni se embarque. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes aquí en el Chilaquil de Julieta en conexión contigo y que tengan un bendecido día. Hasta luego.
Igualmente, Julieta, para ti, bonito día.
Okay,
hasta bye. Luego. Bye. Pues entonces a organizar sus sabrosos platillos que lo identifica, que de verdad nos pone en la mesa y dice, oh, cuando yo estaba con mis papás hacían tal salsita, tal chilito, la gastronomía de verdad es bellísima y este estudio que hizo esta persona que nos compartió Julieta, pues qué interesante que hizo toda esa investigación para tener entonces ahora sí, para tener el orgullo de decir la gastronomía mexicana es sin duda algo que no tiene comparación. Así de que recuerde siempre estar conectado con sus colores, sabores, ayeres y siempre con su pueblo de origen. Nuestras raíces son importantes. Vamos a una pausa comercial. Y luego regresamos con nuestra querida Diana Peregrina, que nos va a hablar de cómo reconocer y lidiar con una persona manipuladora. Así que ahorita regresamos. Gracias por estar aquí con nosotros.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo. Información a la comunidad. Cada día, 28 personas mueren en Estados Unidos en choques vehiculares en los que maneja una persona bajo los efectos del alcohol. Esto es una muerte cada 51 minutos. El costo anual de los choques relacionados con el alcohol suma más de 44 mil millones de dólares. Afortunadamente, hay medidas efectivas que pueden ayudar a prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, causar lesiones o muertes. ¿Cuál es la magnitud del problema? En el 2015 murieron 10.265 personas en choques vehiculares atribuidos al consumo del alcohol, lo que representa casi un tercio, un 29%, de las muertes por choques de tránsito en los Estados Unidos. De las 1,132 muertes de niños entre 0 y 14 años causadas por choques viales en el 2015, hubo 209 en las que un conductor estaba bajo los efectos del alcohol. En el 2015, casi 1.1 millones de conductores fueron arrestados por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Esto equivale al 1% de los 111 millones de casos de conducción bajo los efectos del alcohol autorreportados entre los adultos en Estados Unidos cada año. Además del alcohol, otras drogas legales e ilegales son un factor en alrededor de 16% de los choques vehiculares. El consumo de marihuana está aumentando y el 13% de quienes conducen por la noche, los fines de semana, tienen marihuana en su organismo. Era un 25% más probable que quienes consumían marihuana estuvieran involucrados en un choque comparado con los conductores que no tenían evidencia de consumo de marihuana. Sin embargo, el riesgo más alto de estar involucrado en un choque entre quienes consumían marihuana tal vez puede atribuirse a los factores como la edad y el sexo. Esta información es de cdc.gov en Conexión Contigo Radio.
Bueno, ya estamos aquí de regreso y nuestra querida Diana Peregrina nos va a compartir el ¿cómo reconocer y lidiar con una persona manipuladora? Es muy importante porque pues en el día a día nosotros llega un momento en que a veces el lugar donde nos encontremos, ya sea que estemos vulnerables o tenemos alguna pareja o alguna amistad muy cercana, y a veces no nos damos cuenta y nos enganchamos con esa persona manipuladora. Aquí Diana Peregrina nos va a enseñar las características de... Y ahorita entramos a Lo Mejor de Ti con Diana Peregrina.
Hola amigos y amigas de Conexión Contigo, me da mucho gusto que nos estés acompañando otra vez aquí en tu segmento Lo Mejor de Ti con Diana Peregrina. Y pues por ahí estuvimos unas semanas ausentes, pero no por eso nos olvidamos de ustedes, los tenemos siempre en el pensamiento y pues ahora sí que pensando en cuáles son los temas que a ustedes les pueden servir más en su día a día. Y pues uno de estos temas, el que queremos tocar el día de hoy, es la manipulación. Y bueno, aunque se escuchara así como un tema muy fuerte, la realidad es de que en este mundo hay todo tipo de personas y en algún momento de tu vida es muy seguro que te encuentres con una persona manipuladora o que tenga actitudes de manipulación. ¿Y por qué no? También vamos analizándonos, ¿no? ¿Somos manipuladores en ocasiones y por qué no es bueno ser este tipo de personas que utilizamos la manipulación, ¿no? Una cosa es ser manipulador y otra es ser líder o persuasivo, pero vamos entendiendo qué es la manipulación para empezar. Es una conducta para inducir a que el otro piense o sienta o actúe sin darse cuenta de la manera que nosotros queremos, de la manera que es para nuestro beneficio. Entonces el manipulador utiliza todo tipo de técnicas y estrategias para que la otra persona haga lo que a él o ella le conviene. Y bueno, es tan sutil que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo manipulados y es por eso muy importante como identificar cómo es una persona manipuladora para que de la manera de lo posible lo primero que podamos hacer es huir si ya la estamos identificando, pero a veces no es posible. Desgraciadamente a veces tenemos que convivir con esa persona porque es un jefe, porque no es la pareja o la familia. Entonces hay que aprender a lidiar con esto y identificarlo. Entonces, muchas veces estas acciones que ellos nos están pidiendo que hagamos parecen ser bien intencionadas, ahora sí que parece ser que es por nuestro bien. Y como te decía hace rato, pues hay diferencias entre alguien que es persuasivo o líder o alguien que es manipulador. Una persona que es persuasiva o que es líder, pues trata de ahora sí darte su punto de vista de una manera muy estratégica para que tú te sientas convencido de que quieres hacer, pues ahora sí, lo que ella o él te está comentando, o que sigas esa ideología, pero respeta el hecho de que tú no quieras. Simplemente te pone tus puntos de vista, es una persona muy convincente, pero no te va a hacer sentir mal si un día tú dices que pues no estás de acuerdo o no quieres seguir lo que él o ella está pensando. Entonces, esa es como la diferencia principal. Pero ¿cómo es un manipulador? Bueno, la estrategia número uno de un manipulador es que te hace sentir culpable. Y te hace sentir culpable de una manera muy sutil, que casi ni siquiera te das cuenta. Te dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que necesito que me ayudes con esto. Y le dices, ay, ¿sabes qué? No voy a poder. Y le dices, oye, pero ¿cómo me vas a hacer esto si yo te he estado ayudando toda la vida? Siempre te he hecho favores. Y yo ahora que te pido algo tan simple, no puedes hacerlo. Pero bueno, gracias. No te preocupes. A ver cómo le hago, ¿no? Entonces se tiran al piso, constantemente se están así como que haciendo la víctima y tienen una habilidad para hacerte sentir culpable por cosas que tú tienes todo el derecho de hacer, o sea, como decir que no o que no estás de acuerdo. Entonces, esta estrategia de la culpabilidad es muy común y es algo muy frecuente, no es algo como que te lo dice cada 3 años, ¿no? Entonces, si estás viendo este patrón, aguas. La segunda es que te amenaza con sutileza. Y puede ser desde las emociones, de decirte, oye, ¿sabes qué? Yo te he visto como que, pues últimamente no estás poniendo tanta atención aquí en la casa y la verdad es que yo no sé tú, pero si yo fuera tú, yo me preocuparía porque no sabes si el día de mañana alguien pueda llegar aquí y ponerme más atención que tú, ¿no? Entonces te amenaza y aunque no te lo dice así directamente de me voy a ir con otro o con otra, en el caso de una pareja, pero te está haciendo así comentarios a cada rato que son como tipo amenazas, ¿no? Eso también, o si tú no haces lo que él o ella quiere, por ejemplo, de decirle, ándale, acompáñame, vamos al gimnasio, y tú le dices, ay, ¿sabes qué? La verdad estoy muy cansada, no puedo ir. Te dice, ay, bueno, pero pues al rato no te estés quejando si estás engordando y si te sientes triste porque estás gordo o gorda. Entonces tú ya dices, híjole, ya me sentí mal, ¿no? Lo hace de manera muy sutil y si le dices, oye, ¿por qué me estás haciendo esos comentarios? Te dice, ay, ¿a poco eres tan sensible? Nada más estaba bromeando. Porque son muy hábiles en cambiar de tema. Entonces, eso es otro foco que debemos de poner en cuanto a este tipo de casos. Esa atención en que ellos cambian de tema constantemente. Y bueno, ellos también son muy encantadores. Las personas manipuladoras, no creas que tú las conoces y te caen súper mal. Son personas sumamente encantadoras, especialmente en público. Son personas que a un principio, cuando las conoces, pues te van a alabar, te van a dar como una explosión de amor, te van a decir, sabes que estamos súper conectados, la verdad es que somos tan parecidos, y bueno, tú sientes que nadie en el mundo o nadie o nada puedes encontrar tan parecido a la conexión que tienes con esta persona, pero en realidad, como dice aquel dicho, que el caballo se acaricia para montarlo. Los manipuladores saben muy bien que la primera manera de poderte llegar a convencer de que hagas lo que ellos o ellas quieren, o de que pienses o actúes de esa forma, de tener el control sobre ti, pues es a través de la conquista, ¿verdad? Ya sea un amigo, ya sea una pareja. Esto se da mucho en el trastorno narcisista, que un día vamos a hablar de él, pero es una explosión de amor, es una de halagos, que ahora sí hay gente que de verdad es muy muy abierta, digámoslo así, y te hace halagos, y uno se siente muy bien, ¿verdad? Pero tienen un límite. Cuando alguien te halaga demasiado, especialmente sin conocerte, ahí hay sospecha, ¿no? Y con el tiempo a veces uno se va dando cuenta que dices, a ver, tanto halago, ¿ahora qué quiere, verdad? O gente que a lo mejor nunca te busca y nada más cuando te busca, ay, amiga o amigo del alma, y dices, ¿ahora qué quiere esta persona? Entonces, hay que saber leer entre líneas y ver si la persona realmente te está haciendo un comentario sincero o si te está halagando, porque su segundo paso es manipularte. también esta persona, como ya se ganó tu confianza, pues se convierte en el juez de tu vida, ¿no? De nadie sabe mejor que yo lo que tú necesitas y te dice exactamente qué hacer. Desgraciadamente a veces se da hasta en las familias, entonces pues típico, ¿no? De una mamá manipuladora que te puede decir, porque soy tu madre, ¿verdad? Y ya a veces no es tan parcial de decirle, ¿sabes qué? Pues mira, en mi experiencia yo he vivido esto y el otro, pienso que es algo que no te conviene, pero te da una explicación, te da una razón. La persona manipuladora simplemente siente que sabe mejor lo que tú necesitas que tú mismo. Un verdadero amigo, una verdadera persona que se preocupa por ti, hace que tú llegues a esa propia conclusión por tu parte, ¿verdad? No te dice qué hacer. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que no se conviertan en el juez de tu vida. Y también es muy hábil para hablar, es una persona que se escucha sumamente respetuosa, pero a través del habla también te confunde. Un manipulador no conversa, sino te enreda. A lo mejor tú empiezas a discutir algo en lo que no estás de acuerdo y al final te habla de tantas cosas que ya no sabes ni por qué estabas discutiendo con él, porque lo que menos le gusta a un manipulador es la confrontación. Entonces va a cambiar de un tema a otro y te va enredando que hasta el final del día tú ya dices, ¿por qué estábamos peleando? Entonces es muy bueno como retomar la conversación y decirle, vamos a regresar al punto del que estábamos hablando, ¿no? Para no caer en esta parte. Y bueno, pues también es muy hábil para voltear las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor tú le estás diciendo algo y al final te voltea las cosas que terminas tú casi pidiéndole perdón. Esto se da mucho también en el caso de personas, por ejemplo, infieles, que la esposa o el esposo cachó a la otra persona, ¿no? Que le fue infiel y luego le dice, pero es tu culpa, ¿no? ¿Por qué me está revisando mis cosas? ¿O por qué me está revisando el celular? Y ya casi tú dices, ay, discúlpame, y te empiezan a decir, no, pues eres un celoso, una celosa, controladora. Y sí, digo, no es muy sano estar revisando las cosas, pero es muy típico de los infieles que al final ya está, te voltean las cosas de una manera que dices, ay, discúlpame, la verdad es que sí fue mi culpa o yo tengo la culpa de que me haya sido infiel, cuando en realidad pues esta persona está jugando un papel de manipulación. Así que mucho cuidado con eso. Y bueno, pues también es una persona que constantemente hace discusiones sin sentido y cuando ya se ganó tu confianza, pues empieza a destruir tu autoestima, ¿no? Con críticas, pero críticas muy sutiles que al final ni te das cuenta que de verdad cuando ya tú estás así con una autoestima no muy fuerte, pues obviamente es la mejor manera para esa persona de poder todavía manipularte aún más, ¿no? Y al principio pareciera que esa persona te elige como alguien muy especial, eres lo máximo para esa persona porque tú eres diferente, no eres como los demás o las demás, pero ya cuando te ganas la confianza o se gana la confianza de ti, igual lo que criticaba a otras personas lo empieza a hacer contigo. Entonces, cuando tú escuches que una persona está criticando a los demás porque esa persona va a tratar como de eliminar a sus rivales, ¿verdad? A través de la crítica, pero muy sutil de, ay, la verdad no te quería decir, pero creo que fulanita no es tan buena amiga para ti, ten mucho cuidado. Entonces tú vas alejándote de tu círculo de amistades y al final es tu único o única amiga casi. Y ya cuando te tiene ahí, ahora sí que sola o solo, ¿verdad? Para ti es cuando ya empieza también contigo. Entonces eso que parecía esa conexión tan especial, pues ahora sí que se convierte en una herramienta para manipularte, que es aislarte de los demás y destruir tu autoestima y pues poder manipular y controlar, porque al final del día esa persona en su mente pues siempre va a tener la razón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues principalmente conocer nuestros derechos. Nosotros como seres humanos tenemos derecho a decir que no, tenemos derecho a decir lo que pensamos, tenemos derecho a hacer lo que nosotros sentimos, siempre y cuando no lastime a nadie, y no por eso estamos mal. Tenemos derecho a pensar diferente que otra persona, así que no caigas en ese juego de la culpa que ellos juegan. También identificar, yo creo que es clave, o sea, si ya estás viendo dos, tres cositas constantes como las que te dije y tienes la oportunidad de verdad, aléjate porque es una relación muy desgastante la que vas a estar viviendo. Si no lo puedes hacer, pues en la medida de lo posible, aléjate a lo mejor emocionalmente, es decir, no te enganches. incluso para pelear o discutir. No te enganches porque es algo que nunca le vas a ganar a esa persona. Siempre va a tener la razón. Son personas que utilizan lo que tú dijiste en argumentos en tu contra y te hacen, convierten algo que tú dices en algo que completamente realmente no quisiste decir. A lo mejor dices, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo en este momento, no me gusta lo que me estás diciendo, y te dices, no, pues es que tú siempre eres una persona muy fría, no te importan mis sentimientos. Entonces dices, híjole, ¿yo en qué momento dije eso? Simplemente dije que quería un espacio. Entonces, tener como mucha cautela de decir, ¿realmente me quiero enfrentar a esta persona? Porque pues es un juego de nunca acabar, no voy a terminar con esta persona manipuladora. Así que pon distancia cuando puedas, evita volverlo personal. Y así decides confrontarlo, sé muy claro, haz preguntas para realmente descubrir qué hay detrás. A veces esas peticiones que te hacen son muy indirectas. Entonces, confrontar a la persona y decirle, ah, entonces lo que tú realmente me quieres decir es esto. O realmente lo que tú necesitas, quieres que yo te ayude con esto, ¿verdad? O quieres que haga esto. Entonces, confrontar a la persona con preguntas porque le vas a desarmar el teatro, ¿verdad? No le gusta que tengas pláticas directas, así que decirle tal cual. O decirle, ¿sabes qué? Creo que te estás haciendo la víctima, realmente este no es el caso. Mejor dime exactamente y realmente qué es lo que quieres o lo que buscas de mí. Así que no darles ahora sí que juego a que sigan teniendo este tipo de conversaciones. Y como te decía, pues lo más importante es que cuides de tus emociones, no te enganches. Reconoce que no siempre vale la pena involucrarse en este tipo de peleas. Y si es posible, aléjate. Así que pues yo te invito a que reconozcas estas personas que estén a tu alrededor y la verdad es que no van a sacar lo mejor de ti, mejor sácalas de tu vida para que puedas continuar viviendo la vida que tú quieres y si no es posible, no te enganches. Así que tengas un buen día y pues aquí te esperamos la próxima semana en lo mejor de ti.
Gracias, querida Diana, gracias, siempre tan atinadas tu intervención, tu segmento, lo mejor de ti, y ya sabes que te deseamos lo mejor. Y quiero decirles a nuestros radioescuchas que nuestra querida Diana va a tener una niña ya casi le falta un mes, menos de un mes. Entonces, bueno, ella mientras nos va a estar apoyando todavía con el segmento, porque después, pues no sabemos si le va a tocar una niña tranquilita, que duerma toda la noche, que ella pueda conectarse con nosotros cada martes, o se va a tomar un break mientras, pero no se va a despegar de nosotros. Y qué mejor, porque ella va a combinar parte de su segmento con todo lo que tiene que ver con las mamás primerizas, con todas las reacciones de un embarazo, todos los detalles que en muchas ocasiones muchas mujeres aquí fuera de sus países tienen, por ejemplo, cuando se sienten muy deprimidas, la depresión postparto, y que a veces no identifican el por qué o cómo enfrentarla, cómo pedir ayuda. Recuerde que aquí en Estados Unidos, y se lo voy a repetir siempre que pueda, es aquí toque la puerta y siempre se le va a abrir. Aquí hay muchos recursos en varias áreas de la comunidad, desde clínicas, organizaciones, algún vecino, alguna amiga, algún consejero. Alguien siempre va a trabajar para usted y usted busque la respuesta más adecuada donde usted se identifique o identifique lo que tiene, pero también el cómo resolverlo. Entonces, recuerde que aquí en el estado de Washington también siempre hay diferentes talleres, clases. No se quede en casa viendo la televisión, no vea las telenovelas, mejor váyase a la biblioteca con sus hijos, inscríbase en esas clases de autoestima, de consejería, de hacer manualidades, algo que su mente siempre esté creando, primero porque vivimos lejos de nuestra tierra, el confrontarse aquí en una cultura, tener ese choque cultural entre la cultura de su hijo, que es de aquí, de Estados Unidos, más la multiculturalidad dentro de la escuela, y a veces los papás esa parte se les hace un poquito complicado, no que no la acepten, sino cómo trabajar en medio de esa biculturalidad o multiculturalidad también. Así de que estamos en un lugar muy lindo. Usted siempre trate de tener la mejor actitud positiva. Si tiene que decir no, que no puede ni siquiera ese día hacer hasta trabajo voluntario porque usted no está bien con usted, se identifica que algo pasa, tómese su tiempo, descanse, duerma más o salga a caminar, tome agua, un tecito, platique con alguien, llore con alguien, ría con alguien, pero recuerde que nunca está solo, nunca está solo. Eso es muy importante. Ahora, si usted tiene alguna religión, si usted es católica, puede ir al Santísimo. Siempre yo les digo, ahí está abierto 24 horas las capillas, ciertas capillas, y ahí siempre Dios le espera con sus brazos abiertos para escucharle. Así de que siempre tenemos un lugar donde solamente hay que tocar la puerta y saber qué puerta toca para abrir. Y si nos equivocamos, pues vamos a aprender de ese error. Así es que le deseo buen día. Gracias Julieta Altamirano Crosby, gracias Diana Peregrina y Lupita Zamora estuvo también con usted el día de hoy. Les deseo lo mejor. Abrace, ame, sonría, camine, tome mucha agua, tenga una actitud positiva y no olvide diario de darle una sonrisa a alguien que lo necesite. No pierda ese punto humano que para algo está usted aquí en la tierra. Nos escuchamos en 8 días. Que Dios lo bendiga. Disfrute hoy, porque mañana creo que hay lluviecita, así de que salga hoy y disfrute su día. Hasta pronto.
Conexión contigo, 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 conexión contigo.
Recuerda, tienes una cita en Conexión Contigo con Lupita Zamora,
Julieta Altamirano Crosby
y Diana Peregrina.
Conexión Contigo somos las voces que te conectan sin límites. Un programa único,
diferente,
dinámico,
educativo
y divertido.